Hay muchas cosas de las que hablar con Antonio López Turiz, eurodiputado, secretario general del Partido Popular Europeo, buen conocedor de Bruselas y su laberíntica realidad, laberíntica y abigarrada realidad en la que, en fin, hay que tener muchas horas de vuelo para moverse con soltura. Don Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, tengo varias cosas que preguntar. El primero, ¿cómo se ha deshecho ese nudo gordiano que era el recargo de 25% a las exportaciones de productos europeos? Ayer fue un buen día para Europa, ¿no?
Sin duda, una magnífica noticia y una labor durante estos meses, desde enero, con la nueva administración Biden por parte de la Comisión Europea, que alivia muchísimo al campo español, a los productos españoles y en general a la industria europea. Yo creo que estamos ante una nueva etapa, afortunadamente, después de la etapa Trump, que no fue desde luego lo mejor en las relaciones entre Estados Unidos y Europa. No solamente el cambio de administración, hay unas nuevas realidades, Rusia, China, regímenes autoritarios que nos rodean, que poco a poco van a ir, entre comillas, forzando lo que muchos defendemos desde hace años, que son unas relaciones transatlánticas que son fundamentales, siguiendo unas reglas de comercio. Y digámoslo claro, no se cumplieron en el pasado. Los estados, tanto que forman parte del consorcio Airbus como Estados Unidos con Boeing, pues en fin, tenían subsidios y ayudas a estas compañías, lógico que son prioritarias y vitales, son los grandes productores de aviones del mundo. Y la Organización Mundial del Comercio decretó cuestión de sanciones a ambas partes, ¿no? Que Trump fue el que lo cumplió en el año 2018, ahora pues cambian los tiempos, afortunadamente, y uno puede observar que afortunadamente el único tema que Pedro Sánchez no trató durante sus 29 segundos de conversación con Biden fue precisamente este, pues este es el que realmente a España le interesaba. De todas estas reuniones que ha habido en Bruselas esta semana, la cumbre de la OTAN, la cumbre de las relaciones entre Estados Unidos y Unión Europea, pues este era el tema vital, principal para España. Como digo, afortunadamente porque fue Ursula von der Leyen y es una vez más que la Comisión Europea, las instituciones europeas nos salvan, las que negocian y permiten que los próximos 5 años los productores de vino, de aceite, de productos porcinos, de lácteos de nuestro país, pues no sufran esos aranceles tan dañinos.
Por cierto, el paseo cósmico por las nubes de Sánchez y de Biden, ¿cómo ha sido? Me imagino que en toda Europa nos hablará de otra cosa, ¿no?
Yo, mire, sufro cuando veo, ¿no?, todos los memes, se lo digo porque soy, junto con mucha gente aquí, ¿no?, española, funcionarios, diplomáticos, políticos, que trabajamos, pues, sordamente, sin mucha atención, durante días, meses, años, por la imagen de España, ¿no?, trabajando, en fin, a destajo, y bueno, pues estas cuestiones, pues, nos perjudica muchísimo, ¿qué quiere que le diga? Porque, claro, es la imagen de España, ¿no? Y no solamente los memes dentro de España, como comprenderá usted, la imagen respecto a otras cancillerías europeas, pues es tremenda, ¿no? Corriendo detrás del presidente de Estados Unidos, que no le hace ni caso, en fin, es una cosa que no podemos calcular cuál es realmente el daño, ¿no? Y le vuelvo a insistir, gracias a la Comisión Europea, ya nos pasó con la cuestión del Consejo General del Poder Judicial, si usted se acordará, don Carlos, uh-huh, que hemos hablado de ello, y cuestiones como, por ejemplo, el engaño masivo sobre las tarifas eléctricas, ¿no?, los impuestos del IVA eléctrico, las mascarillas, en fin, son tantas cosas que, mire, yo creo que ya muchos ciudadanos, y yo lo noto cada vez más cada vez que hablo de Europa, antaño lo hacía como quien predica la buena nueva, ¿no?, por los pueblos y ciudades de España, actualmente noto muchísimo más en la sociedad española un interés cada vez mayor, ¿no?, porque yo creo que se es consciente de que gracias a esta Unión Europea nos estamos salvando, no hay otra. Desgraciadamente, me gustaría que fuese lo contrario, que es lo que hay.
El Estados Unidos, hombre, si con este arreglo de esta cuestión arancelaria que tanto perjudicaba los intereses de productores españoles de vino, de queso, de aceite, el Reino Unido se había beneficiado de alguna manera de la tensión o de esa tensión, reforzó su relación con Trump en detrimento de Bruselas, pero ahora Reino Unido se ve de alguna manera afectado por esta rebaja de tensión. ¿Va a ser el perjudicado de esta historia?
Sí, por eso fíjese usted y se acordará las noticias que salieron ya en el G7, previamente, que fue en el Reino Unido, el día antes, ¿no?, de la cumbre de la OTAN. En el G7 ya Johnson fue protagonista, ¿no?, por su malestar con la cuestión de la frontera irlandesa. No me voy a extender porque los oyentes no tenemos tiempo, pero es una cuestión fundamental en el cierre de negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido. La Unión Europea, lógicamente, defiende los intereses de su país miembro, que es Irlanda, y quiere la mejor situación de paso de productos entre Irlanda e Irlanda del Norte, que, recuerda a los oyentes, pertenece al Reino Unido, para que no haya problemas allí. Ya recuerdan todos que han tenido fenómeno de terrorismo, la lucha del IRA, en fin. Ante eso, pues la Unión Europea intenta imponer tranquilidad y estabilidad. Johnson, que ya la conocemos, pues reaccionó porque también ya sabía, porque yo creo que se enteran todos, menos Sánchez, ya sabía que esto iba a ocurrir y sabía que son momentos complicados para el Reino Unido, ¿no? En fin, pero lo nuestro es la Unión Europea, don Carlos. Yo, el Reino Unido, lo único, pues, saber si los turistas, al final, si va a ser semáforo verde, naranja, rojo, lo que sea, atender los intereses de España y esos miles y miles de ciudadanos británicos que viven en nuestro país, que se han quedado completamente abandonados por parte de la administración británica. Saber también cuál va a ser la política, ¿no?, del gobierno español respecto a este fenómeno que yo llevo denunciando mucho tiempo. Gente que no pudo, ni siquiera se le permitió votar durante el Brexit, ¿no? Ya le digo que son temas de gran interés para España. Esta gente contribuye, esta gente vive entre nosotros, consume, en fin, más allá también de los turistas, pero no veo ninguna estrategia al respecto. Como se hace también con los encuentros se preparan con meses de adelanto, con gran, digamos, contenido. No se piensa en la foto realmente, ¿no?, en este tipo de reuniones. Yo las venidas, por ejemplo, yo he vivido con el presidente Aznar, con el presidente Rajoy, con ambos he vivido ese tipo de circunstancias. Comprobarán ustedes cualquier imagen que pueda haber, que no ha habido en ningún momento correrías, ¿no?, y estas imágenes vergonzantes. Fíjese que yo le digo, yo soy medio americano, creo en la relación transatlántica, pero en una relación de igual a igual, y es la Unión Europea la que nos permite no tener que estar corriendo detrás del presidente de Estados Unidos. Otro asunto, por cierto, es que son tantos, como decía usted, don Carlos, el tema de Marruecos. ¿Cómo habrá visto Marruecos, ¿no?, estas imágenes? ¿Qué interpretaciones va a sacar para los próximos meses? Fíjese usted, en una situación tan delicada entre España, la Unión Europea y Marruecos, ¿no? En fin, es que son tantas cosas, ya le digo, y se preparan. Y mire, yo estoy preparando, estamos preparando un equipo, la visita de Pablo Casado como presidente del Partido Popular a la cumbre la semana que viene de primeros ministros de la Unión Europea, que tenemos del Partido Popular Europeo, con Ursula von der Leyen allí, en fin, y estas cosas, ya le digo, se preparan con semanas y se está pensando en ese contenido. Los aranceles será, sin duda, parte esencial, ¿no? Luego dar la enhorabuena a Ursula von der Leyen, porque, bueno, pues en fin, gracias a ellos, hay que decirlo, 11.000 millones ya así, ya. Solo este año, pues sé que se van a ahorrar productores españoles.
Hablando de doña Úrsula, que hoy andará por aquí por España, hoy le va a dar a Pedro Sánchez el diagnóstico del plan que le presentó el gobierno de Sánchez. Yo me imagino que habrá sido el plan bueno el que le presentó, no el que nos ha enseñado a nosotros, que estaba lleno de trampas y además de naderías. ¿Qué espera de ese encuentro? ¿Cree usted que, si lo ha contado todo, incluido la subida de impuestos y más cosas, Sánchez lleva el OK y el aprobado y toma los 9.000 millones?
Mire, yo soy del Partido Popular, por eso pongo por delante los intereses de mi país antes que cualquier tipo de ataque o de foto que pueda beneficiar ideológicamente, ¿no? Es decir, yo creo que hoy la visita de Úrsula, ¿no?, pues es positiva. Ella viene a recordarnos a todos que esos fondos son europeos. No los fabrica el señor Sánchez. Lamentablemente me temo muy mucho que cuando ella coja el avión y se vaya, va a ser una visita muy corta, cuando coja el avión y se vaya, el Sánchez se va a dedicar a pregonar como esos aplausos, aquellos insulsos, ¿no?, en el Congreso de Diputados el año pasado, ¿no? A pregonar que esto es gracias a él y tal. tiene que tener muy claro los oyentes, y yo sé que lo perciben, que son muy inteligentes los que escuchan esta emisora, que realmente esto es Europa y es lo que viene a protagonizar ella. El plan, sin duda, como dice usted muy bien, efectivamente, es un wish list, que se dice en inglés, una lista de deseos. En fin, va a pasar probablemente, en fin, no puedo adelantarme a lo que Úrsula vaya a comunicar hoy, esta mañana, pero evidentemente lo que estamos nosotros, vamos a estar muy vigilantes desde la oposición, y es el papel que nos toca, es en la distribución de esos fondos cuando lleguen a mediados de julio, ¿no? Los primeros fondos. Tengan todos en cuenta que los siguientes fondos, no todos los fondos vienen a la vez. Los siguientes fondos dependen de unas tremendas evaluaciones y exámenes que, entre comillas, los famosos hombres de negro van a hacer. Sin duda recordará, yo lo he dicho muchas veces, es la primera vez que la Comisión Europea se endeuda, tiene un rating de estos al triple A positivo, se ha endeudado para conseguir estos fondos. Luego, lógicamente, esta vez no van a pasar nada. No van a estar muy vigilantes con lo que pase. Los 53 millones dados a la aerolínea bolivariana, ¿no? En fin, ya son precedentes que sin duda estoy convencido aquí las están teniendo muy en cuenta y, en fin, y veremos. Y luego está el mecanismo de emergencia. Cualquier Estado miembro podría bloquear los fondos para un país determinado, y ya les recuerdo a todos que ya el año pasado, perdónenme porque yo siempre tengo que hacer un poco de memoria, países gobernados por socialistas como Suecia o Finlandia fueron tremendamente duros con Sánchez y su gobierno en la creación de los fondos. No duden ustedes de que van a estar allí después de esto, como no se distribuyan de la manera correcta y conforme a la letra estos fondos. Están a tiempo de hacerlo bien, porque, don Carlos, yo quiero que esos fondos vengan, quiero que se distribuyan, quiero que no sirvan para comprar en materia digital ordenadores para que estén tirados por ahí en un almacén, que es una imagen muy clásica. Quiero que realmente esos fondos alivien una situación dramática creada por la pandemia. No van a resolver el problema endémico de la economía española. Ojo también a aventureros y navegantes. Esto no está para rellenar los parches de una gestión económica desastrosa desde hace dos años. Eso también hay que saberlo.
Señor López Istúriz, le quiere saludar tanto María Esther Jaén como Álvarez Gondín. Esther.
Hola, señor Istúriz, ¿qué tal? Qué alegría saludarle.
Muy
Yo la verdad es que cada vez que me acerco por el Parlamento Europeo, y en alguna ocasión he tenido el placer de saludarle, no noto tanta tensión como se vive en España. Por ejemplo, y me voy a la última, que no estuve presente, pero sí que vivimos desde aquí, la crisis con Marruecos. La crisis con Marruecos se ha resuelto, no se ha resuelto para España, pero desde la Unión Europea a mí me parece que se ha hecho con mucho sentido común y de conjunto. Y me parece una buena resolución. Y a mí, personalmente, me plantea la duda. En este caso, todos los eurodiputados españoles o de los grandes grupos tuvieron diálogo entre sí, hubo necesidad, tuvieron que pactar algo, hicieron oídos sordos al ruido de España.
Sin duda, doña Esther. Y el problema aquí, claro, es que vuelvo a insistir, como afiliado del Partido Popular, en las negociaciones aquí, lógicamente, quien manda en la Unión Europea y en la Comisión Europea y en todas las instituciones europeas es el Partido Popular Europeo, es el principal partido mayoritario, todavía, y lo es. Es decir, nosotros, evidentemente, y cuando surgió la crisis, inmediatamente, olvidándonos, no como otros, que cuando surgen este tipo de crisis se dedican a venir al Parlamento a hacer grandes resoluciones contra el gobierno de España. La memoria, tenemos resoluciones iniciadas por los socialistas españoles contra gestiones del gobierno Aznar o de Rajoy, en fin, la intemerata, ¿no? En nuestro caso, todo lo contrario, sabemos que solamente la Unión Europea puede poner fin a este conflicto y acudimos inmediatamente, sin ideología, a buscar el máximo consenso posible y la ayuda de las instituciones europeas. Y así tuvo final, no voy a decir feliz, pero bueno, un final mucho mejor de lo esperado, una crisis que estaba en evolución y que no sabíamos qué final iba a tener. Efectivamente, esto es así. Es una labor, vuelvo a insistir, sorda, muchas veces poco conocida, le digo, no solo de políticos, diplomáticos, funcionarios españoles en esta ciudad, que trabajan a destajo para poder colaborar en ello, ¿no? Sin ideología, con un consenso, que es lo que necesitamos en política exterior y que desgraciadamente desde la etapa Zapatero se ha roto. Ese es el problema. No obstante, tengo que decir que al final buscamos ese consenso en los temas principales, ¿no?
Álvaro de Gundín.
Sí, buenos días, López Isturiz. ¿En qué posición queda España y su poder judicial ante Europa con los indultos y la devaluación del delito de sedición? ¿Va a quedar Puigdemont exonerado ya o se ha tirado a la basura años y años de gestión diplomática precisamente para desenmascarar al golpismo este separatista?
Pues mire, recuerde mis palabras la semana que viene. La semana que viene hay una resolución del Consejo de Europa sobre este menester. Yo le voy a explicar. Esta resolución lleva un año confeccionada por un diputado socialista letón, reconocido prorruso, porque hay que empezar, es como las cumbres que ha habido de la OTAN ahora y tal, todos los temas han girado en torno a esa relación con Rusia y China. El tema del intervencionismo ruso y en el tema catalán, clarísimo. Fíjese usted, un diputado socialista letón prorruso se encarga de, y conocido totalmente por su gran amistad y apoyo al independentismo catalán más radical, realiza esta resolución que se va a votar la semana que viene. En fin, la resolución no iba a pasar, pero ya tenemos indicios de que la delegación socialista va a votar a favor. ¿Por qué? Porque en esa resolución se carga contra la justicia española, contra los jueces españoles y poniendo en duda el Estado de Derecho en España. Esto es lo nunca visto. Yo, no es que los alemanes o los finlandeses no hablen mal de su país, es que no se dedican a este tipo de utilizar instituciones europeas para cargar contra la justicia de su país. Y esto es lo que va a ocurrir la semana que viene, no se olvide usted, cuando ocurra. Es tremendo, tremendo. Total, por salvar lo que sea, 10 minutos, por cuestiones ideológicas. Vuelvo a insistir, ¿por qué con la reunión, los 29 famosos segundos, qué ridículo, que el tema, uno de los temas centrales, sea la agenda progresista y no los aranceles al campo español? Nos dice mucho de cómo estamos en estos momentos.
¿Y Vieito Ruido?
Sí, buenos días, Tono. Vamos a ver. Aunque yo quería hablar de la. Ayer se vendía por parte de algunas terminales mediáticas de la izquierda que el gran éxito de la cumbre de Sánchez es que se traía la cumbre del año que viene de la OTAN aquí a España. Resulta que eso estaba negociado ya con el gobierno de Rajoy y que en realidad es la cumbre que estaba aplazada del 19, ¿no? ¿Eso lo tenéis claro vosotros, aunque tú estás en el Parlamento y no es lo mismo que la OTAN, pero en fin, nada internacional te es ajeno?
Vieito, casualmente, porque yo estoy, como sabes, en muchos frentes, resulta que he sido el ponente del informe sobre las relaciones entre la Unión Europea y la OTAN y su dimensión transatlántica, que mis compañeros a nivel de todo el Parlamento me confiaron debido a mi conocida, pues en fin, como digo muchas veces en broma, yo soy producto de una relación transatlántica, ¿no?, entre una americana y un navarro. Entonces, pues bueno, conozco bien el tema y efectivamente, pues decir que ya estaba negociado. Es que todos estos fuegos y artificios pueden obtener pues algún titular. Estamos ante gobiernos populistas, clarísimamente. Nos puede haber más radicales o menos, pero esto es lo que hay. Y Sánchez es uno más de ellos. Va a la foto, a la imagen, a la venta, y luego se descubre la terrible realidad, ¿no? Es que no había nada de eso. Por supuesto que ya estaba negociado, efectivamente, por el gobierno Rajoy. Esas son cuestiones que no se deciden un año antes, se deciden años antes, porque, claro, hay peleas feroces para tener este tipo de cumbres. Es un poco, digamos, entre comillas, como los las Eurocopas, ¿no? O los campeonatos del mundo, ¿no? Los mundiales. Es decir, esto no se hace de un día para otro. Bueno, insistir, la política internacional es gota a gota, es ir creando afinidades, creando redes, ¿no? Y estos gobiernos así ocurrentes, ¿no?, de la pica en Flandes, pues lógicamente al final son descubiertos por los demás. Y vuelvo remato, es decir, aquí lo terrible de todo esto es la posición de España, después de la crisis de Marruecos, después de todo lo que ha ocurrido, que la agenda de la ministra de Asuntos Exteriores haya sido el gran momento, haya sido la política LGTBIQ dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, y llamó a todos los embajadores de España, los convocó a Madrid para esto, merece una reflexión por parte de nuestros oyentes y de la sociedad española. Porque quiere que le diga uno que trabaja en el tema internacional, le he dicho antes, buscando el máximo consenso, este tipo de cosas, pues no, la verdad es que no puede ser.
Es Antonio López Isturiz, conocido y desde luego por nosotros siempre muy apreciado, secretario general del Partido Popular Europeo, eurodiputado en Bruselas. Señor López Isturiz, me alegro mucho de saludarle, gracias por este rato.
Y si vienen alguna vez por Bruselas, este es el momento, los meses de mayo y junio, don Carlos, que yo he insistido alguna vez, ahora es cuando hace sol aquí y es muy verde y está fenomenal. Es la única época del año, la verdad, eso es verdad. O sea que cuando quieran, se tienen que venir para acá.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Adiós, gracias.